Leandro, querido, analista internacional y columnista de Radio Nacional, que está en contacto con nosotros. Gracias por atendernos, Leandro. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Muy simple la pregunta, muy lineal esto referido en cuanto, pero digo, me parece que el centro de la controversia, dirimir si hubo o no hubo golpe de Estado. Pero contarle a nuestra audiencia antes que eso, ¿qué está pasando en Bolivia, Leandro, por favor?
Bueno, hoy a la noche un proceso de una noche muy larga con reportes de muchos incidentes, de mucha violencia, saqueos, quemas de buses, y después muchas especulaciones con respecto a quiénes fueron o quiénes están haciendo estos desórdenes, ¿no?
Que una incluyen también el domicilio privado de Evo Morales, ¿no?
Entre otras cosas, sí, claro, acefalía política, todo esto tiene que ver si se termina. Venía Bolivia con varias semanas de huelgas, de una movilización popular inédita, reclamaba fraude, y que el día domingo, cuando se va a conocer el informe técnico de la OEA, en donde ya esa sensación de fraude pasa a ser una realidad, porque el fraude se documenta perfectamente en esa auditoría, la situación política se dispara, empieza a haber muchas renuncias, inclusive de integrantes del partido oficialista, del MAS, la policía se amotina, ya venía también con algunos amotinamientos en los días previos al día domingo, en esa semana, una situación realmente de caos, en donde un Evo Morales ya contra las cuerdas, dice en principio que iría a otras elecciones y que se prepare su partido porque va a volver a ser candidato. Eso también generó un nivel de rechazo muy grande en la sociedad movilizada. Después, a partir de eso, continúa la anarquía, ¿no? En los enfrentamientos, y aparecen las fuerzas militares en una conferencia de prensa anunciando que le sugieren al presidente que renuncie, ¿no? Ya sin ningún tipo de apoyo político, Evo Morales renuncia oralmente en una conferencia de prensa junto a su vicepresidente, García Linera, y la situación queda en una situación de acefalía, porque después de eso la fiscalía eleva un proceso penal contra María Eugenia Choque, que es la titular del Tribunal Electoral, renuncia a la presidente del Senado, la vicepresidente primera, la vicepresidente segunda. Bueno, una situación realmente muy muy complicada. Entonces, la discusión si hubo o no golpe de Estado, efectivamente hubo uno ayer, si se quiere, y fueron tres por lo menos los que pasaron y no se denunciaron internacionalmente, ¿no? Tres cometidos por el gobierno de Evo Morales a lo largo de su periodo, de su estancia en el poder, que ya llevaba 14 años. Él reforma la Constitución en el 2009 porque esta solo establecía una sola reelección. En el 2013 él presenta ante el Tribunal Constitucional, que es un órgano que el Poder Ejecutivo prácticamente controla, una interpretación particular para que su segundo mandato sea considerado el primero y así poder presentarse. Se presenta luego de que el Tribunal da lugar en el 2014, gana, y en el 2016 quería seguir en el poder. Él empezó a plantear que tenía, se violaba, la Constitución violaba su derecho humano a la reelección eterna, por eso él presenta, impulsa un referéndum para reformar el artículo 168 de la Constitución y pierde la elección, con más del 51% que dice no, Bolivia dice no, que es la consigna que en su momento articuló la oposición. Desconoce ese resultado, entonces ya tenemos ahí prácticamente el segundo golpe de Estado, desconoce el resultado y se presenta
igual en las elecciones.
Claro, porque él lo que hace es después otro planteo en el 2017, después del 16, cuando pasa esto ante el Tribunal Constitucional, para modificar el artículo 168. Entonces, más allá de la derrota del referéndum, el tribunal lo habilita a competir. Esto ya tensó demasiado el sistema político Y después, en el 2019, se produce ya el tercer golpe de Estado de Evo Morales, cuando hace fraude para evitar una segunda vuelta que todas las encuestas lo marcaban como perdedor.
Esto que decís de que hace fraude tiene que ver con la declaración que ayer se conoció de la OEA, ¿no? De la OAS, que es el organismo que fiscalizó o revisó de alguna manera la legalidad institucional de la elección.
Exacto, sí. La Organización de los Estados Americanos hizo una observación electoral el día 20 de diciembre en las elecciones. Ya Bien. En ese informe, plantea que era necesaria una segunda vuelta porque había muchas irregularidades. La oposición obviamente desconoce el resultado de la elección. Evo convoca a una auditoría especial de la OEA y después esa auditoría especial se da a conocer el día domingo, ya con informes detallados que tienen que ver con irregularidades Bien. En la transmisión.
Hay ahí en el medio, Leandro, y perdón que te interrumpa para intercambiar algunas ideas, esta connotación que tiene que ver con la conferencia de prensa que citan los militares, donde dan a conocer esa recomendación que le hacen a Evo para que renuncie. Sin embargo, para, si vos querés tipificar lo que todos conocemos y hemos visto y hemos sufrido, lamentablemente, y condenamos, obviamente, desde luego, esto es una cosa implícita, en los golpes de Estado, algunos rasgos que no coinciden, digamos, no terminan de cerrar esa formalidad, porque normalmente los golpes de Estado, cuando los militares toman el poder, le piden la renuncia al presidente, lo derrocan, lo detienen y toman el poder inmediatamente. Pero eso no se ha verificado en Bolivia, porque lo que hay, creo yo, y corregime si me equivoco, es un vacío de poder actualmente en Bolivia, ¿o no es así?
Y es interesante lo que planteas, porque en realidad las fuerzas militares de Bolivia, Evo tiene ascendencia sobre las fuerzas militares que, ante los tres golpes de Estado que yo les comenté anteriormente, que hace el Poder Ejecutivo, las fuerzas militares deciden seguir acompañando al presidente. En este caso, la situación ya en el país era de caos, era de anarquía, era de cabildos abiertos en todos los departamentos, enfrentamientos entre oficialistas y opositores.
Y además hay un dato especial que tiene que ver con una supuesta orden que recibieron las Fuerzas Armadas de reprimir las manifestaciones, y es contra esta orden que se rebelan las fuerzas militares, si no me equivoco,
sí,
¿no?
No solo las fuerzas militares, sino también la policía amotinada, ¿no? Claro. La policía se amotina también cuando el Ejecutivo pedía reprimir a los que protestaban. Por lo tanto, me da la sensación que es una brasa caliente la que le tiran a las fuerzas militares, que, insisto, no son fuerzas militares que tengan la intención de quedarse en el poder. Por el contrario, me da la sensación que quieren sacarse esa brasa caliente lo más rápido posible con una convocatoria a elecciones urgente, ¿no? Uh-huh. La Constitución establece 90 días en periodo de acefalía. Habrá que ver si en 90 días... con acompañamiento internacional se pueden dar elecciones en Bolivia. Esperemos, porque eso tranquilizaría un poco las aguas.
Ahora, ¿no? Haciendo un análisis desapasionado a la distancia y obviamente con la connotación que nosotros podemos tener viéndolo desde afuera, con toda la gravedad institucional que tiene, no termina de romperse el orden democrático, porque todas las constituciones y todos los órdenes legítimos democráticos tienen un mecanismo de acefalía para reemplazar autoridades cuando ocurren estas cosas, porque es absolutamente posible en el contexto democrático que un presidente renuncie, o que fallezca, o que por cualquier razón necesariamente deba ser reemplazado, y ahí se dispara un mecanismo que no sé si está funcionando, pero creo que tiene vigencia en Bolivia en este momento. No sé cómo es esa parte, Leandro.
Bueno, que justamente ese mecanismo está comprometido, ¿no? Porque renunció la presidenta del Senado, la viceprimera, la vicesegunda, el tema se traslada al Congreso de Diputados.
Y seguirá la Corte Suprema de Justicia también, para terminar.
Pero está bien, pero el Congreso también ahí es un tema importante destacar, que refleja la composición de las elecciones anteriores, y ahí el MAS había hecho una diferencia importante. Según el resultado del 20 de diciembre, con fraude y todo, la oposición prácticamente se hacía de la mayoría en el Congreso, ¿no? O por lo menos había una paridad que no se reflejaba hacía mucho tiempo en Bolivia. Entonces, todo esto tensa la situación y le da un poco de incertidumbre al escenario político.
¿Qué perspectiva ves para la situación en cuanto a la información que manejas? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué estás viendo? ¿De qué manera podría resolverse esto, si es que puede resolverse?
Bueno, esperemos que los liderazgos de Bolivia, tanto el de Evo Morales como el de Carlos Mesa, y el de Camacho, que es un personaje, un emergente bastante particular, con un discurso muy duro.
¿Una especie de Bolsonaro boliviano sería?
No sé si tanto, la verdad que es un, digo, responde un poco a esos movimientos de base de los cabildos, ¿no? Que, uh-huh, que están muy presentes en Bolivia, pero evidentemente sí podría parecerse, si se quiere, algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Mesa tiene, por lo que, a diferencia de Camacho, tiene un rol o un liderazgo más institucional, más moderado. No por casualidad se impuso, hizo una gran elección. Camacho no pasó por ninguna instancia electoral, entonces para mantener su liderazgo tiene que apelar a esos golpes de efecto, a esos discursos fuertes, a esas acciones virulentas, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces la sensación que uno tiene es que esos liderazgos tienen que entrar un poco en razón y tienen que establecer una salida, ¿no? Acompañarla, obviamente, con las instituciones de Bolivia, que, como bien decías vos, están en funcionamiento. No se ha cerrado el Congreso, no se ha cerrado la Corte, en la Corte Suprema. Entonces, bueno, en ese contexto, la liderazgo de instituciones le dan, y sobre todo acompañamiento internacional, le dan a Bolivia la salida institucional que se merece, ¿no?
Ojalá que así sea. Leandro, te agradezco muchísimo la gentileza de compartir esta información con nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh?
A ustedes, gracias.
Leandro, querido, analista internacional, columnista de Radio Nacional, contándonos su visión y la información que tiene disponible respecto de lo que está ocurriendo en Bolivia.